这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？El cordobés Pablo Díez ejerce desde 2005 como corresponsal en Asia para ABC y también trae hasta esta casa, hasta COPE, las noticias más relevantes del continente más grande del mundo. Autor del libro Fukushima Mon Amour, ha vivido en este último año una de las experiencias, imagino, más intensas para un periodista. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony, ¿cómo estás?
Pues imagino que con la naturalidad de vivir en Córdoba que tú estás recuperando ahora, tendrías ganas de volver a tu ciudad, ¿no?
Sí, absolutamente y totalmente encantado también de estar aquí contigo. Para mí ha sido una alegría poder volver a casa, poder volver a Córdoba después de este año, más de un año tan duro que hemos pasado y que yo he pasado pues allí en China desde que por desgracia estalló la pandemia del coronavirus en la ciudad de Wuhan.
¿Cómo te has encontrado Córdoba, el antes y el después de la pandemia?
Pues bastante sorprendente porque cuando uno está viendo la realidad desde fuera, yo estaba viendo la realidad de España desde fuera, con estas cifras que van aumentando constantemente, de los contagiados, los fallecidos, uno viene con bastante aprensión, con cierto miedo, con muchas precauciones, por supuesto, y luego al llegar aquí me he encontrado mucha más normalidad de la que me esperaba, y eso me ha sorprendido bastante, y creo que por otra parte también explica la diferencia en la gestión de la pandemia que ha habido en Oriente y aquí en Occidente. Porque me ha sorprendido ver que las terrazas están llenas de gente, que hay muchos bares en la puerta donde la gente pues está fumando, charlando. Y esto en China y en otros lugares de Asia, cuando ha habido rebrotes, que los consiguieron controlar, por supuesto, era impensable. Lo que veo que es la diferencia es que Occidente, en vez de atajar el virus, como se hizo en China y como se hizo en otros países de Asia, lo que ha hecho ha sido convivir con el virus. Y creo que se ha hecho para que siga funcionando la economía, a pesar de las ciertas restricciones, pero creo, bajo mi punto de vista, que por supuesto no es profesional, es que lo que se está haciendo es alargar esta pandemia, porque yo vengo de un lugar donde se respira una total normalidad allí en China.
Oye, por curiosidad, ¿viste la entrevista a Miguel Bosé en La Sexta? ¿Qué te pareció?
No, la verdad es que no lo he visto. Tengo que decirte que veo poca televisión y llegué aquí hace 2 semanas. He estado en casa con la familia y paseando por Córdoba. Y bueno, también hay que decir que, por supuesto, incluso con el coronavirus, la vida es muy agradable aquí y es un auténtico placer estar en Córdoba, estar de vuelta en España. Y creo que tenemos que seguir tomando todas las precauciones para intentar atajar esta pandemia lo antes posible.
¿Cómo ha sido informar de la pandemia en el país en el que, en teoría, surgió?
Ha sido muy duro. Para mí es una de las coberturas más difíciles de los 16 años que llevo ya en China y en el resto de Asia. Y hay que tener en cuenta que yo allí me he enfrentado a todo tipo de situaciones límite, catástrofes naturales como el tsunami de Japón, que provocó el accidente nuclear de Fukushima, que también generó un pánico global en el año 2011, catástrofes como terremotos, tifones, revoluciones. Pero cuando estalló la pandemia del coronavirus en la ciudad de Wuhan, creo que todos tenemos que recordar la fecha del 23 de enero de 2020, porque entonces no lo sabíamos, pero ese fue el día que nos cambió la vida. Y lo que yo viví en ese momento, que estaba en Shanghai, es que el país más poblado del mundo, China, se paralizó por completo cuando se cerró la ciudad de Wuhan aquella mañana, que tiene 11 millones de habitantes y es una megalópolis realmente espectacular, a orillas del río Yangtze. Y luego se cerró el resto de la provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes, en una superficie que ocupa algo menos de la mitad de España. Se generó tal pánico en China que todo el mundo se encerró en su casa y no salía. Y hay que tener en cuenta, y esto creo que es muy significativo, que en ese momento el confinamiento estricto solo afectaba a la ciudad de Wuhan como epicentro de la pandemia, donde se estaban disparando los casos, y al resto de su provincia. Pero el confinamiento no era obligatorio en el resto de China. Aún así, 1.400 millones de personas, por voluntad propia, por las recomendaciones de las autoridades, que en este régimen, por supuesto, pues equivale a algo más que recomendaciones, decidieron quedarse en su casa y hubo una parálisis total durante 7 semanas. Creo que gracias a eso se consiguió que el virus no se propagara por el resto de China, pero por desgracia sí se propagó por el resto del mundo. Fue un reto por el miedo, por la incertidumbre, porque no sabíamos lo que era aquello en ese momento, pero también creo que para los periodistas ha sido la cobertura más importante de nuestra carrera, porque frente a la opinión de las autoridades, que dejaron pasar mucho tiempo sin actuar hasta que ya era demasiado tarde, muchos periodistas en China y Asia estábamos alertando de lo que venía. Y luego, por supuesto, pues los periodistas que habéis estado aquí en primera línea de la pandemia en Occidente, en España y aquí en Córdoba cubriéndola, con nuestra información hemos ayudado a la gente a protegerse. Y me quedo con esa parte que ha sido la experiencia más bonita, que nuestra información ha sido realmente útil para que la gente pueda protegerse.
De todos los actores principales de esta pandemia, me refiero, bueno, no sé si políticos, científicos, ¿a quién te gustaría preguntarle cosas y sabes que nunca le podrás preguntar?
Intenté preguntárselas al jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud, Peter Ben Embarek, que cuando estuvieron en Wuhan, a finales de enero y principios de febrero, estuvieron durante un mes, pero las dos primeras semanas fueron en cuarentena y el resto de las dos semanas estuvieron haciendo visitas sobre el terreno, en las cuales el acceso de la prensa era muy difícil. Realmente teníamos que perseguirlos por estas autopistas espectaculares y estos puentes imponentes de Wuhan, porque no sabíamos a dónde iba. Y la cuestión era intentar pillarlos cuando llegaban a alguna de las visitas que iban a hacer, alguna de las inspecciones, y hacerle preguntas. Al final, después de estas dos semanas en las que estuvieron visitando pues el mercado de Huanan, donde se detectaron los primeros casos, fue el primer foco, también el laboratorio polémico del Instituto de Virología de Wuhan, este laboratorio al que Estados Unidos acusa de que ahí pudo haberse escapado, se pudo haber creado el virus. Después de todas estas dos semanas de visitas y de carreras y de persecuciones, pude hablar con Peter Ben Embarek cuando se marchaba de Wuhan en el aeropuerto y le hice varias preguntas, pero bueno, me respondió con algunas evasivas y no respondía a todas las preguntas que quería hacerle. Ese, por supuesto, pues me gustaría hacerle una entrevista en profundidad, que por supuesto lo he pedido, pero de momento no lo he conseguido, y también a la responsable de ese laboratorio P4 de Wuhan, al que Estados Unidos acusa de ser el origen del virus. También me gustaría entrevistarlo, también lo he pedido, pero por supuesto en China esto no es nada fácil.
¿Cuál es tu impresión personal de cuál ha podido ser el origen de este virus? Porque se han elucubrado tantas hipótesis, de lo que has podido conocer, de lo que has podido investigar, ¿cuál es tu teoría?
Bueno, yo como no soy científico ni soy espía, solo soy periodista, solo puedo decir los hechos que conozco. Yo no me puedo decantar por ninguna teoría. No tengo una opinión personal porque carezco de los conocimientos para saber de dónde viene el virus, si ha sido de origen natural o creado en un laboratorio. Lo que dicen los científicos es que es de origen natural, que parece que procede de los murciélagos, porque son el origen de los coronavirus, como el que también en el año 2002-2003 provocó la pandemia del SARS, que fue mucho menos grave que esta, pero también venía de un murciélago del suroeste de China. Ese coronavirus había mutado en otra especie en uno de estos mercados de animales salvajes donde se venden especies exóticas, como el mercado de Huanan en Wuhan, y a partir de ahí pues se había contagiado al ser humano. Eso es lo que dicen los científicos, pero claro, también nos causa mucha sorpresa y nos extraña mucho que, casualmente o no, este virus ha estallado en un lugar donde hay tres laboratorios, un lugar como es una ciudad como es Wuhan, donde hay tres laboratorios que investigan con coronavirus de murciélagos. Y que el coronavirus más parecido al que ha desatado la pandemia, que se parece en un 96,2%, está almacenado en uno de esos laboratorios, que es este famoso laboratorio P4 al que Estados Unidos acusa de ser el origen. Pero es que, además de eso, a solo 300 metros del mercado de Huanan, donde estalla el primer brote, hay también otro laboratorio que pertenece al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan, donde también se investiga con coronavirus de murciélagos. Por lo tanto, son todas estas piezas que hay que encajar y que, por desgracia, las autoridades chinas no han intentado llegar al origen del coronavirus, porque cuando estuvieron los técnicos de la OMS, no investigaron a los proveedores de animales salvajes de ese mercado, ni tampoco se ha investigado si el virus estaba circulando en Wuhan, en la muestra de sangre retrospectivas, antes del estallido en diciembre de 2019. Por lo tanto, quedan muchas incógnitas por resolver y mucha información que seguiremos nosotros atentos cuando yo vuelva a China.
Tendríamos que hacerte muchísimas preguntas porque el tema es apasionante y aparte tú eres una fuente tremenda de información, pero voy a ir terminando. Y está un poco mirando ya al futuro y queriendo tener un poco de esperanza. Has hablado de normalidad en China. Se ven, incluso tú has subido algún vídeo a redes sociales, imágenes de discotecas, de celebraciones, Eso va a pasar, ¿no? ¿Algún
sí,
día?
Eso va a pasar. Yo estoy convencido de que igual que se controló la pandemia en China, que fue donde estalló, se va a controlar en el resto de Occidente, pero a eso es lo que me refería antes. Aquí se ha optado por convivir con el coronavirus y que al final el sistema sanitario es el que está pagando ese precio tan grave por no confinar para no dañar la economía. Está pagando el sistema sanitario ese precio tan grave de que se convive con el coronavirus y que se acepta que cada día pues pueda haber miles de contagiados y decenas o cientos de fallecidos a cambio de no parar totalmente el país como ya estuvo parado hace un año. En China y otros países de Asia, en cambio, se opta por, cuando se localiza un brote, parar completamente la actividad. En China, aparte del confinamiento de Wuhan y de Hubei, que duró 76 días, el resto del país estuvo prácticamente paralizado durante 7 semanas. Pero gracias a esa parálisis, que por supuesto dañó a la economía, sí que se consiguió atajar el brote, y que cuando se reabrió de nuevo la actividad se hizo con muchísimos controles, que por supuesto aquí no hay, que evitaron que hubiera otros rebrotes, y cuando había rebrotes pues se volvía a cerrar esa ciudad. Los controles allí son máximos. Yo me he hecho más de 10 pruebas PCR en este año. Antes de venir a España me hice la prueba PCR también. Para movernos de una ciudad a otra nos hacemos, sobre todo en el año nuevo lunar, nos hacíamos pruebas PCR porque eran obligatorias para ir de una ciudad a otra, para ir a Wuhan y luego volver a Shanghai, que era donde yo estaba. Me tenía que hacer una prueba PCR en cada momento. Las pruebas PCR allí cuestan solamente 10 euros, por lo tanto es mucho más asequible. Y luego también tenemos estos controles con los teléfonos móviles, los códigos QR, que geolocalizan el lugar donde está una persona, y si ha estado en una zona de riesgo, pues se detecta y no puede moverse, no puede entrar en los sitios públicos o en los transportes. Al principio, cuando se reabrió la economía, cuando yo iba a restaurantes o entraba en un edificio público, apuntaban, aparte del código QR, mi número de teléfono, mi número de pasaporte y la dirección, por si había un rebrote, para poder localizarme. Pero, por supuesto, Tony, estoy seguro de que con las vacunas esto se superará y volveremos a recuperar una cierta normalidad, aunque habrá que ver el mundo post-coronavirus que nos espera.
Y ya la última, porque, claro, habrá a lo mejor, y confío que sea así, algún joven escuchando que te escuche, que diga, oye, yo quiero trabajar en lo que trabaja Pablo. ¿Qué camino debe seguir para trabajar de corresponsal en Asia, en Estados Unidos, en donde quiera, en el mundo? Es posible, ¿no? También.
Por supuesto, porque alguien tiene que hacer este trabajo, y creo que además se ha demostrado pues en esta pandemia que lo que necesitamos es periodistas que estén en primera línea y informando sobre el terreno, ya sea en China, en Wuhan, o aquí en Córdoba, o en el lugar donde esté ocurriendo. Por supuesto, Tony, yo empecé a trabajar aquí en Córdoba en el año 99, y luego estuve hasta el año 2004 trabajando aquí, y lo que yo en ese momento para mí era, o cuando estudiaba la carrera de periodismo, era muy difícil pensar que desde una ciudad pequeña como Córdoba pues puede llegar a ser corresponsal o estar en el extranjero. Y es perfectamente posible. Lo que hay que hacer es trabajar, tener un objetivo claro. Por supuesto, los orígenes, los principios son siempre muy duros. Hay que sacrificar mucho, porque tú bien sabes que este trabajo es más que un trabajo, es una forma de vida, y hay que dedicarse a ello, pero siempre teniendo el objetivo bien claro. Y yo animo a los estudiantes que realmente les guste el periodismo a que no renuncien, a que no pierdan la esperanza a pesar de los tiempos difíciles, y a que luchen por sus sueños y por lo que ellos quieren hacer, porque estoy seguro de que lo conseguirán.
Pablo Díez, corresponsal de ABC, también de COPE en Asia. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer.
Gracias a ti, Tony. El placer es mío por estar aquí con vosotros.